Teresa Díaz y Noemí Martínez. Te gusta COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta COPE. Recibe un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empieza tu programa de gastronomía con sus protagonistas, últimas tendencias, la actualidad y la agenda para estos próximos días. Además de escucharnos, recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como Degusta COPE. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. Lo de los intercambios de idiomas, por ejemplo, es algo que ya no nos suena tan raro, pero a que lo de intercambiar casa y vida sí que te suena como a concurso de televisión. Lo último es el intercambio de chefs, el reto de Grand Gallinas Soufflé. Conectará el 9 de julio a 37 restaurantes de todo el mundo mediante una cena simultánea.
Cada uno de los 37 chefs van a ir a parar a otro restaurante, se van a meter en la cocina de otro y después de convivir 3 días con su familia van a preparar un menú de 8 platos solo con productos locales.
Entre esos 37 valientes hay dos chefs españoles, el repostero Albert Adrià y Andoni Luis Aduriz, chef del restaurante Mugaret, que está con nosotras en Degusta COPE. Buenas tardes, Andoni.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿Sabéis ya dónde vas a ir el próximo día 6?
Yo sí.
¿Dónde?
Pues no lo puedo decir. No me dejan decirlo.
Sorpresa.
De todos modos, oye, una cosa, que vosotras, que os dedicáis a esto, a la gastronomía.
¿Sí? No, somos periodistas, bueno, y indagamos un poco en este mundo.
Bueno, pero seguramente sabéis más que la media.
Un poquito.
Claro. Bueno, no digáis que Albert Adrià es pastelero.
Repostero.
Es uno de los mejores cocineros que yo conozco. No, no, es que él es, os diré, es mejor cocinero que repostero, o pastelero, como le queréis llamar. O sea, es cocinero.
Vale,
lo apuntamos de todas maneras.
Por favor.
Y una cosa, Andoni, ¿no te da un poquito de miedo lo de ir un poco a ciegas?
A ver, me da pánico. Miedo no, me da pánico. O sea, yo soy muy claro. Al final, mira, cocinar es algo muy difícil. Además, tú no eres tú, sino que tú también eres lo que la gente de alguna manera está anticipando que tú les puedes dar. Al final, claro, piensan, hombre, este cocinero viene de no sé dónde, es conocido. La gente, de alguna forma, te carga de responsabilidades y tú estás en un escenario que no dominas. En mi caso no voy a dominar ni la lengua, ni la cocina. Los ingredientes, bueno, más o menos, algunos sí y otros menos. Hay 1000 cosas, 1000 variables para que se produzca la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, bueno, va a ser duro. La experiencia como tal va a ser dura. Lo que pasa es que también os digo que yo hace mucho tiempo que ya llegué a la conclusión de que si en esta vida te quieres mantener joven, tienes que buscarte retos que te mantengan en la incomodidad. Entonces, más incómodo que esto,
claro,
yo no conozco. Yo.
Todo, bueno, un reto. Y Andoni, nos has dicho que tú sí que sabes dónde vas a ir, pero sí, bueno, como tampoco lo podemos decir, ¿qué destinos te podrían tocar? Y de esos, al margen del que te haya tocado, ¿cuál es el que más te apetecería?
Pues mira, os soy muy sincero. En el fondo, voy a ser tan sincero que te diría que lo que me hubiese gustado es que me hubiese tocado Mugaritz. Porque, pero ya no como por el hecho de que yo estoy en Mugaritz y tal, porque yo conozco muy bien la estructura, conozco muy bien la gente que está, lo que van a hacer, y seguramente quizá equipos tan, permitirme el elogio a mi equipo, pero equipos tan eficientes, tan concienciados, ilusionados, tan profesionales, seguramente los hay, pero yo lo desconozco. Seguramente al sitio que voy sean tanto más, pero yo lo desconozco. Y mi gente, por ejemplo, está feliz con la experiencia. O sea, ellos se lo van a pasar mucho más en grande que yo. Claro, el tema cuál es. A partir de ahí, tú tienes que entender que en cualquiera de los destinos, como oportunidad va a ser increíble, porque vas a poder, bueno, meterte en la realidad de otra persona,
claro,
ver desde cómo son sus clientes hasta cómo es la realidad que él vive, ya no solo a nivel cocina-mercado, sino incluso familiar, ¿no? Y al final me toca convivir con una familia.
Sí, es cambiar completamente todo,
claro,
un poco.
Yo voy a hacer un poco su vida. Y siempre, pues te digo, al final es un reto, es excitante, es incómodo, es, bueno, todo son incertidumbres, pero puede ser un reto muy bonito. Y cualquiera de los chefs que son, de los cocineros que están ahí en este proyecto, bueno, cualquiera es un grande de la cocina y seguramente aprenderías en cualquiera de las casas, ¿eh?
Y hablando del reto, sabemos que no podéis llevar ingredientes de vuestro lugar de origen.
No.
De no estar allí el que más te gusta, ¿nos puedes decir cuál es ese ingrediente que vas a echar de menos?
Ay, amiga. No, mira, lo que sí te puedo decir es que desde, por ejemplo, hay una cosa que yo no me puedo separar, ¿no? hay como, sería como un triángulo, ¿no? Por un lado, estoy jugando con las expectativas de la gente, es decir, ¿qué esperaría la gente de lo que vamos a hacer? Y aunque parezca una tontería, es muy importante porque al final tú vas con un nombre. Y la gente, bueno, pues muchas veces, sobre todo el mundo de los foodies, ya conocen un poco lo que haces, entonces ellos se marcarán. Y además ponte situación, tú vas a una ciudad, en tu ciudad viene un cocinero de no sé dónde a cocinar, si le sigues un poco la trayectoria, tú ya te haces un poco una composición de lugar, esperas de él algo, ¿no?
Claro.
Entonces yo, uno de los pilares o puntales es este, o sea, yo tengo que jugar con eso, tengo que jugar con lo que yo podría hacer, que esto es, también es importante, porque yo no, todo lo que, por ejemplo, lo puedo hacer en Mugaritz, en ese sitio seguro que no lo puedo hacer. Claro, entonces esto también tengo que jugar con las posibilidades, las previsiones. Y la tercera es, tengo que jugar con las habilidades que yo tengo para saber que en un escenario donde me voy a encontrar productos que seguramente no son los habituales, voy a tener que intervenir como para que los otros dos elementos estén presentes y salgan de esto con vida.
Claro, y funcione.
Claro, es un, sí, es un santo lío, que no es tan fácil, pero bueno.
Pero, no es nada fácil, ese ingrediente, ¿eh? Que no, que te gustaría,
no, no,
que estuviera ahí.
Lo que sí os voy a decir, lo que sí voy a decir,
no, porque si no nos da una pista, ¿no? De
cabeza,
dónde va a ir.
En mi cabeza lo que estoy programando es una especie de, si, más que un sistema, me estoy haciendo como un plano mental para saber que tengo que poner, por ejemplo, 2-3 platos que los que sean relativamente, ¿cómo te digo yo?, resultones, pero muy fáciles de hacer, para poder plato, para poder poner algún plato un poco más sofisticado. Y desde luego me tengo que olvidar de hacer cosas extraordinariamente sofisticadas. Sí. O sea, y entonces me estoy haciendo una especie de mapa o mentalmente diciendo, bueno, esto más o menos ya lo veo claro. Esto lo voy a hacer así. Esto, o sea, yo ya voy en mi cabeza jugando además con la posibilidad de que si voy a hacer un plato, por hacer una tontería, con guisantes, si no tengo guisantes, lo puedo hacer con habas.
Claro,
si no, en
claro,
otro caso,
haciéndote un poco, exacto, como un plan B, ¿no?
Sí, claro, plato. Es que estoy
la
pensando,
mejor improvisación es la que está preparada.
Claro, es que tengo que llevarlo, porque es que tengo en realidad 2 días. O sea, bueno, yo llego, si voy a decir una cosa que no debería decirla tampoco, pero bueno, yo voy a otro continente.
Vale, entonces, ya tenemos una pista,
exacto.
Claro, voy a otro continente, me voy a encontrar que voy a llegar hecho un Cristo. Tal como aterrice, al día siguiente tengo 2 días para preparar la cena, conocer los equipos, ir al mercado. Claro, tengo que ir con una especie de pequeño mapa mental, ¿no? Diciendo, bueno, mira, vamos a ver, si son 8 platos, haré un postre, voy a hacer una sopa crema que más o menos será esta, que puedo jugar con todos estos ingredientes, aquí voy a poner esta gracia. Lo que sí estoy haciendo es intentando jugar con técnicas que creo que las voy a poder resolver y que Mugaritz, bueno, pues son de alguna forma un poco iconográficas, ¿no? Pues igual hago algo vinculado con la cal, igual hago, estaba pensando, bueno, hacer algo quizá con inulina. O sea, estoy ahí como sin saber, sin tenerlo muy claro, haciéndome una especie de esquema, porque como no hay esquema, agárrate. Venga, claro. Me encantaría que vinierais conmigo, para que se vea.
Oye,
para que
encantadas,
sepáis lo que es sufrir.
Sobre todo que nos cocines, ¿no? Eso sobre
¿a qué
todo.
¿Qué majas? No, no. El día que os veáis en un lío de estos, en medio de una batalla de estas, veréis cómo no es fácil.
Y oye, Andoni, para acabar así de una manera rápida, ¿qué te gustaría, por ejemplo, que cocinara el chef que se meta en los fogones de Mugaritz? Así, en plan, por encima.
Mira, pues entendiendo que tiene los mismos problemas que me voy a encontrar yo, que se fije también en ese punto número uno, que al final es el que define su estilo, define lo que la gente espera de él, y que de alguna forma es lo que también el equipo de Mugaritz va a estar esperando de él. Van a estar esperando que de alguna manera esos trazos, o algunos de esos trazos que definen su cocina, estén presentes. Porque es donde vamos a aprender, en el fondo, donde la gente aquí va a aprender, se va a ilusionar y se va a motivar. Esto es lo que me gustaría.
Claro. Pues Andoni Luis Aduriz, jefe de chef del restaurante Mugaritz con 2 estrellas Michelin, gracias por estar en Degusta Copé. Y
bueno,
mucha suerte, que vaya muy bien.
Y un flotador y tal vez quien pueda, ¿no?
Suerte, Andoni.
Un fuerte abrazo.
Hoy toca hablar de la cocina boliviana, una cocina que tiene raíces españolas e indígenas, lo que hace que su gastronomía sea una de las más amplias en cuanto a platos y recetas.
Una cocina variada y rica que cambia según la zona en la que estés. Sally Zurita es boliviana.
Si vives en el altiplano, uno de los platos típicos es el rostro asado, que es la presentación es una cabeza de cordero sin pelar, o sea, con la lana, con una guarnición de vegetales.
Bueno, es un plato de tradición inca que aquí nos resulta extraño, pero que allí es muy típico. Para comerlo se pela la lana y luego se come todo.
Yo no sé si lo probaría, pero en otras zonas el plato... plato está hecho con cerdo. Lo hacen generalmente mujeres autóctonas, cholitas, que allí les llaman, y lo preparan al vapor acompañado de una guarnición de mote, que es como el maíz de aquí, pero un poquito más grande, patata, yuca y plátano salado.
El valle, que comen de otra manera, que ahí un plato típico es el chicharrón, pedazos grandes de cerdo, hechas en paelleras grandes, gigantes, que están como en los restaurantes que hacen chicharrones estando en las afueras de la ciudad.
Y en la zona de los llanos, la zona más próxima al Amazonas, ¿se come de otra manera al tener unas temperaturas más elevadas?
Uno de los platos típicos es el pacumuntu, que consiste en un palo parecido a un tronco de un árbol. Ponen pedazos grandes de carne y esto se acompaña de una guarnición de arroz con queso, que es muy típico en Bolivia, en todo Bolivia, acompañar cualquier carne con una guarnición de estas.
Eso sí que me gusta, lo del queso.
El arroz con queso, ¿no?
Y como en toda cocina, el postre tampoco puede faltar.
En los lugares más populares, la gente está haciendo helados de canela a mano con helados de leche. Entonces esto se mezcla y lo acompañas con una empanada que nosotros le decimos huistupicu, que es una empanada de queso y es una empanada horneada.
Bueno, lo que no se saltan es ninguna comida y ellos aplican lo de desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un plebeyo. Vamos, prácticamente igual que en España podríamos decirlo, ¿no?
Más o menos.
Son desayunos americanos grandes, que consisten en más que un café. El boliviano come mucho. Generalmente hay un entrante que consiste en una ensalada, un plato de sopa, un plato de segundo y luego tienes el postre. A las 5 de la tarde, el boliviano está acostumbrado a hacer lo que, o ir a comer entre amigos el platito de la tarde, o si no, tomar el tecito de la tarde.
Al final ellos ven las comidas como reuniones con su gente, una forma imprescindible de mantener los valores tradicionales de Latinoamérica.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Bueno, con este calor es tiempo de frutas y sobre todo bien frías. Melón y sandía son los indiscutibles del verano, pero frutas como el mango también tienen su protagonismo cuando llegan las altas temperaturas. Aunque muchas veces la dificultad está en que no sabes muy bien cómo pelarlo sin pringarte demasiado.
A mí me pasa.
A ti te pasa, a mí también, yo creo que a todos. Bueno, pues atento a quien le pase, porque Pepe le pone solución a este problema.
El truco consiste en coger el mango y una vez ubicamos el hueso, le seccionamos por las dos mitades del hueso, le hacemos... unas 4 o 5 rayas en verticales y otras 4 o 5 en horizontales y empujamos con la piel hacia arriba y verás cómo se te quedan unos cuadraditos súper chulos de mango.
Es pues que encima te va a quedar bonito.
Sí, sí, sí. Además yo lo he visto y queda bastante chulo, ¿eh?
Y si tú también nos quieres contar algún truco de cocina, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Degustacope. Algo me dice que voy a pasar.
Es tiempo de pasárselo bien y de no parar en casa, que no sabes qué hacer. Bueno, no te preocupes, que en Degusta COPE te proponemos distintos planes, eso sí, en clave gastronómica.
Esta semana ha empezado la octava edición de la Semana de la Tapa en Cuenca y se alargará hasta el 4 de julio en el Parque de San Julián, donde se instalarán las cocinas de algunos establecimientos de la ciudad y de la provincia. En total serán 11 bares y restaurantes los que ofrecerán varias tapas. El horario, que es en el Parque de San Julián de Cuenca, se convertirá en el paraíso de las tapas conquenses de 7 de la tarde a 12 de la noche. Y de tapas va la cosa porque el 3, el 4 y el 5 de julio. O sea, ya hemos dejado unos días atrás. En el Real Sitio de San Ildefonso en Segovia, 19 establecimientos de la Granja y Balsain ofertarán una apetitosa tapa por 1,50 euros. Además, podrás votar por tu tapa preferida en las urnas que habrá allí y entrarás en el sorteo de diferentes premios que no nos han querido decir. Y es que parece que el verano es la época ideal para las tapas. Más de 50.000 tapas en 5 días se abren paso en Ávila como un atractivo turístico más, con la vista puesta en territorio del norte como País Vasco o Navarra, pero también en provincias como Valladolid, Zamora y Palencia.
Sí, Que el azúcar no es del todo bueno, seguro que no te suena a nada nuevo. De pequeños a todos nos han dicho que cuidado con las chucherías, que no comiéramos tanta bollería. Y ya de mayores, en cuanto hemos querido hacer alguna dieta, el azúcar ha sido siempre uno de los principales ingredientes a evitar.
Prohibido, prohibidísimo. Y podemos intentar dejarlo de lado, pero sí que hay muchos alimentos que, aunque no lo parezca, llevan el azúcar incorporado. Y a veces también nos mienten, desde mayonesas a caldos de pollo, incluso el pan. El nutricionista y dietista Juan Revenga nos explica que muchas veces se incluye para conservar estos alimentos.
Aquellos alimentos a los que normalmente no te esperas o que si tú elaborarás en casa no te ibas a encontrar azúcar, normalmente están ahí por una cuestión meramente tecnológica referida o bien a su, normalmente a su textura. Vaya usted a saber si en determinada medida también para matizar alguna característica organoléptica en cuanto a su sabor.
Por ejemplo, ¿eres consciente del azúcar que llevan los refrescos? Revenga nos alerta de lo malo que es consumirlos en exceso.
El gran problema del consumo de azúcar que tenemos hoy en día no está en el azúcar que nosotros pongamos a nuestros alimentos, sino está ya en aquellos alimentos que, siendo procesados o preparados, ya la incorporan. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando nos estamos tomando una lata de refresco, nos estamos metiendo el equivalente a un mínimo de 4 a 5 sobres de azúcar de una cafetería.
Vamos, es una barbaridad.
De hecho, Teresa, el otro día salió una noticia de un norteamericano que hizo la prueba, se pesó comiendo normal, como siempre, no hizo ninguna dieta ni nada, y pesaba X. Pues empezó a consumir X Coca-Colas al día y se pesó en un mes, y no te puedes imaginar todo lo que engordó y todo lo que perdió
por
en
azúcares.
Energía. Sí. Pero bueno, como sustitutivo puede que a ti también te hayan aconsejado utilizar edulcorantes, y también puede que hayas oído que son malos para la salud o incluso que pueden llegar a producir cáncer. Esto pasa con la sacarina. Y es que todos los alimentos cuentan con su propia leyenda negra, pero eso no quiere decir que tengamos que creer a pies juntillas todo lo que nos dicen.
En la mayor parte de los casos, si son edulcorantes autorizados, esas leyendas negras no tienen sentido en tanto en cuanto los utilicemos en la medida que está previsto que los utilicemos.
Lo que está claro es que el consumo de azúcar ha ido en aumento durante los últimos años. Y si te suena raro o atópico, escucha lo que dice este estudio.
Una prestigiosa investigación ponía de relieve que a principios del siglo XIX el ciudadano europeo medio estaba consumiendo en torno a los 3 kilos de azúcar anuales. Ahora bien, en nuestro tiempo, el ciudadano occidental medio está consumiendo cerca de 65 kilos anuales.
¿Qué te parece?
Madre mía, me asusta.
Es que da miedo, ¿eh?
Uf, hay un caso de una familia norteamericana que hizo la prueba de dejar de tomar azúcar durante un año. Evitaron todo azúcar añadido y, según su relato, poco a poco notaron que iban teniendo como más energía.
Tenían la regla de que una vez al mes podían tomar un postre con azúcar, pero a medida que avanzaba el año, ellos cuentan que sentían que disfrutaban menos de ese premio mensual. La madre de la familia ha escrito un libro en el que narra ese año y cuenta que ahora ya comen azúcar, pero de una manera mucho más responsable que les hace sentir mejor.
No es que sea un caso científico, sino una experiencia aislada, que nos puede llevar a reflexionar sobre los efectos del azúcar. Juan Revenga lo califica así, pero sí que nos cuenta que ¿qué sucede, a ver, Teresa, si disminuimos el consumo de azúcar?
El principal efecto de dejar el azúcar de lado es la disminución de lo que se denominan calorías vacías o reducir el riesgo de obesidad. Al mismo tiempo, y de forma importante también, otro de los beneficios está en disminuir el riesgo de padecer diabetes de tipo 2.
Y a pesar de todo, tampoco tenemos que escandalizarnos y debemos apostar por un consumo responsable.
Hay que hacer bueno esa gran máxima de la toxicología que dice que nada es veneno y todo es veneno al mismo tiempo. El veneno es la dosis.
Y pues ahí lo tienes.
Nada se puede demonizar del todo, pero siempre está bien prestar atención a lo que estamos comiendo.
Los campamentos de verano han sabido reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias, para lo que han tenido que sumar a sus típicas actividades otras disciplinas artísticas y culinarias enfocadas a los más pequeños.
Y es que una vez que acaba el periodo escolar, los padres buscan que sus hijos aprovechen el tiempo en las vacaciones de verano con actividades pues que les permitan, además de divertirse, está claro, acercarse a materias que nos imparten en el cole, despertar su creatividad o, ¿por qué no?, igual descubren su vocación.
Ahora podemos encontrar campamentos centrados en la música, el teatro, el cine o la cocina. Por ejemplo, ya ha empezado la primera edición del campamento de cocina para niños entre 8 y 16 años que se celebra en las localidades de Sedano en Burgos, Puigcerdá en Gerona y Cortes de la Frontera en Málaga. Pero para contarnos en qué consiste estos campamentos está con nosotras Sandro Lucarini, director de los campamentos. Buenas tardes, Sandro.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué se encuentran los niños cuando pisan este campamento?
Bueno, en este campamento lo que queremos es que los niños vivan la experiencia MasterChef. Aquí son niños que les gusta, su pasión es la cocina, y lo que tratamos es de fomentar su pasión y que además pues estén divirtiéndose y practicando la cocina, que es lo que les gusta.
Claro. Sabemos que no solo van a recibir clases de cocina, sino que también van a competir entre ellos. ¿Cómo es esto?
Sí, los campamentos tienen tres grandes bloques. Por un lado tenemos las clases de cocina, en las que cada día los niños se agrupan por 15 en grupos de 15 en función de la edad, y les enseñamos pues un día verduras y cómo cortar verduras y cómo cocinar verduras, el siguiente día pescados, carnes, postres y tapas, esto a lo largo de la semana. Estos grupos los mezclamos para que nos queden unos grupos por color homogéneos, por edades y sexos, y entonces organizamos una competición cada día relacionada con la clase que se ha dado el día ese.
Y Sandro, estos campamentos surgen de una demanda, ¿pero también son necesarios para que los niños sean conscientes de la importancia de una alimentación saludable?
Sí, por supuesto. Nosotros le ponemos mucho énfasis a que los niños coman saludable y que coman bien. Y no solo en las clases de cocina, sino durante todo el campamento pues les inculcamos unos hábitos de vida saludable, que incluye tanto la alimentación como el ejercicio físico y el deporte.
Claro, ¿y aprenden tanto cocina tradicional como una cocina un poco más vanguardista?
Bueno, aprenden sobre todo es cocina, la cocina muy básica, y a los niños que saben más y a los más mayores introducimos algunas técnicas modernas, pues bueno, para que vayan experimentando y aprendiendo cosas nuevas que siempre les divierten más.
¿Y alternáis actividades culinarias con otras típicas de un campamento de toda la vida?
Sí, las clases son por la mañana o por la tarde, y el resto del día pues tenemos actividades como piscina, pruebas deportivas. Y cada noche luego tenemos fiestas temáticas, fiestas también con un trasfondo de cocina. Por ejemplo, tenemos el spaghetti western, o tenemos la fiesta de los super chef, y bueno, son todas...
Vamos, que los niños se lo pasan pipa.
Exacto, que son típicas cosas que les encanta.
Sí, la verdad, empezamos la semana pasada y está siendo un éxito. Los niños se van encantados. El sábado pasado cerramos el primer campamento de Burgos, de Serano. Uh-huh. Y los niños estaban llorando que no se querían ir, todos querían continuar.
Sobre todo que, bueno, al final es salir de casa, es hacer un poco algo diferente, y sobre todo si les gusta la gastronomía, pues oye, fenomenal. Pues Sandro Lucarini, director de los campamentos gastronómicos, gracias por estar en Degusta Cope y mucha suerte con esta primera edición, que creo que nos va nada mal, ¿no?
Nada mal, muy contentos. Ya tenemos 1.500 inscritos y está funcionando muy bien.
Fenomenal, pues nada, que vaya fenomenal.
Muchas gracias a vosotros.
Ya está preparada en el estudio Cristina Saez, que junto a nuestra Noemí Martínez nos traen todo el fitness y todo el running en Fit Run Cope. Hola, Cristina.
Buenas tardes, Teresa.
¿Qué nos vais a contar hoy en Fit Run?
Hoy tenemos un poco de todo.
A ver.
En running vamos a explicar cómo las mamis que estén embarazadas o que ya hayan dado a luz pueden seguir practicando deporte, pueden seguir corriendo. Uh-huh. Además, te vamos a contar algún truquillo para quemar la grasa de la zona de las piernas que tanto nos molesta, sobre todo a las mujeres, y de la zona abdominal, que eso sí les afecta un poquito más a ellos. Y además vamos a dar algún truquillo para los diabéticos para que puedan hacer ejercicio sin que les falte ningún nutriente.
Pues todo esto nos lo apuntamos y os escucharemos atentamente. Hasta aquí este capítulo de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos también en cope.es y nos puedes encontrar en las redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Degusta Cope, y en Facebook estamos en facebook.com/Degusta Cope. En la técnica ha estado Jesús Hernández. Ahora te quedas con Fit Run Cope. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.